Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. El día de hoy vamos a dedicar todo el programa, por supuesto, a hablar de la condena efectiva que tiene que purgar Alejandro Toledo, a quien se le encuentra culpable de los delitos de lavado de activo y de colusión. 20 años y 6 meses es lo que le esperan. Pero antes de ir a toda esa información, que ha sido esperada durante muchos años, hay que decirlo, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtener el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. La Tarumba está en Arequipa con Quereres, un espectáculo de circo que celebra su 40 aniversario. Últimos días para gozar de artistas de primer nivel, de los payasos más ocurrentes y de la mejor banda de música circense en vivo. Muy bien, y vamos con Toledo condenado. Las imágenes fueron transmitidas ayer por Justicia TV. Ahí vemos a Alejandro Toledo mientras se iba leyendo el adelanto de fallo que ha hecho el colegiado que lo condenó. Pensábamos que el adelanto de fallo iba a ser más corto, fue un poco extenso y dio, la verdad, bastantes hechos por los cuales se ha encontrado culpable a Alejandro Toledo. Durante la lectura de su sentencia, por momentos se mostró sonriente, conversaba con su abogado. Creo que a estas alturas se lo esperaba. Como ustedes saben, Alejandro Toledo ha sido un hombre muy, pero muy mentiroso. Antes, durante y después de que ocupara la presidencia de la República. Un mitómano para los que cubrimos su gobierno. Y la cantidad de cosas que ha contado y los cuentos que ha fabulado, bueno, no alcanzaría el programa para contarlo, pero tal vez los más jóvenes deberían saber que efectivamente se trata de un hombre que tenía la costumbre de inventarse hasta la propia biografía. Lo último que hizo para causar furia, hay que decirlo, en muchos sobrevivientes del Holocausto en el Perú, es decir, que su suegra había comprado la casa por la cual se le ha perseguido, en este caso, la casa de Casuarinas, con dineros del Holocausto, de reparaciones del gobierno alemán a las víctimas del Holocausto. Ese, para que se haga una idea, es uno de sus muchísimos cuentos. Los 15 hermanos, la mamá te que mató 2 veces, etcétera, etcétera. Esta vez no pudo convencer, evidentemente, al colegiado de que era inocente. ¿Por qué? Porque las pruebas contra Alejandro Toledo son abrumadoras y, como hemos explicado, constituye el caso más sólido que hay en la investigación Lavallato. Hay que recordar un poco la historia. Alejandro Toledo deja el poder en el año 2006. No se sabía, pero tenía un pacto con Barata para que le paguen armadas hasta 30 millones de dólares por coimas, por conceder a la empresa Odebrecht el beneficio de ejecutar la interoceánica. Obra que además era muy demandada, hay que decirlo, en ese momento en el sur del país. Toledo mantiene este pacto en secreto, pacto del que sabe Maiman, su testaferro y Barata. Pero en el año 2013 aparece la suegra de Toledo comprando una casa en las Casuarinas por más de 4 millones de dólares y una oficina de 800 mil dólares en la avenida Holguín en Surco. ¿De dónde esta señora, que vivía de una pensión modesta en Bélgica y que tenía en ese entonces ya más de 90 años, podía comprar estas propiedades? La investigación periodística condujo a Maiman y condujo a una famosa empresa, un paraíso fiscal, ¿no es cierto? Se buscaron en Costa Rica la forma de hacerlo, a la famosa Ecoteva. Ahí se origina un proceso penal que sigue en trámite y que acaba de ser ampliada su extradición para Toledo, por lo cual podrá ser juzgado por ese caso también, el caso de las casas, el caso de cómo se dispone el dinero. Pero el caso que hemos visto sentenciado ayer es el caso del origen del dinero. ¿Por qué? Porque en el año 2016, en diciembre del 2016, explota el caso Odebrecht. Toledo huye del Perú después de ese año nuevo en Punta Sal, huye a los Estados Unidos y en enero del 2017 Barata lo cuenta todo. Y lo primero que cuenta es lo referido a Alejandro Toledo. Y ahí nace el caso Interoceánica. Un caso que involucra tanto a Alejandro Toledo como a las empresas contratistas peruanas que, de acuerdo a Barata, conocían perfectamente de estos pagos porque habían asumido conjuntamente el gasto de pagar estas coimas. Esa es la historia, por si no la recuerdo. Luego Maiman, un hombre en ese momento enfermo, acepta ser colaborador eficaz y también lo cuenta todo. Y su testimonio queda documentado. Él fallece en el año 2021, pero su testimonio queda grabado, documentado, y establece toda la ruta del dinero. Odebrecht le entregaba el dinero a las empresas de Maiman. Maiman lo sacaba por varias plazas en el mundo hasta que terminaba en Costa Rica y finalmente en Lima. Esa fue la forma en la que movieron el dinero. Un caso que, reitero, involucra a tres actores protagónicos: Barata, Maiman y Toledo. Barata fue colaborador en este proceso, aunque ya no lo es. Maiman ha fallecido, colaborador, y Toledo ayer condenado a 20 años y 6 meses. Ahí está la condena. Es, hay que decirlo, una condena para mí extraña. ¿Por qué? Porque la máxima por lavado es 20. El fiscal pide un número de años menor por lavado para sumarle colusión, cuando perfectamente pudieron haberle puesto los 20 años, ¿no es cierto?, por lavado, que es la máxima. Pero por alguna razón José Domingo Pérez quería meter colusión. Y ahí está la debilidad de la acusación y la debilidad de la sentencia. No sabemos todavía el texto definitivo de la sentencia, pero para que exista un pacto colusorio, el funcionario público tiene que tener poder de decisión en el otorgamiento de la obra pública. Lo que va a decir la defensa de Toledo es que él puede ser cómplice de colusión, pero no puede ser el ejecutor principal, porque él no tenía capacidad de decisión en el otorgamiento del contrato. Ahí hay una debilidad de la sentencia. No entiendo, reitero, por qué no pidieron el máximo por lavado, que era un delito que fácilmente en este caso se podía probar. Tecnicismos aparte, ayer hubieron algunos incidentes también. José Domingo Pérez acusó a Alejandro Toledo ante la corte de insultarlo durante la lectura de la sentencia. Le dijo eso, lo que están viendo en pantalla, pero parece que también le dijo rosquete en otro momento de la lectura. Típica de Toledo, hay que decirlo. No me extraña tampoco y a nadie sorprende. Lo siguiente, por favor, tiene que ver con la reparación civil. La reparación civil parece, hay que decirlo francamente, fantasiosa, ¿no? Alejandro Toledo y sus coimputados van a pagar más de 1.300 millones de soles, más 400 y tantos millones de dólares de reparación civil. No dudo que ese es el daño al Estado peruano, ¿eh? Eso sí está bien calculado. Pero ni Alejandro Toledo ni sus coimputados tienen la posibilidad de pagar eso, ni remotamente. Y acá vienen varios problemas. Problema número uno, los bienes incautados a Alejandro Toledo: la casa de Casuarinas, la oficina, su casa en Camacho, que es otra casa, y la casa de Punta Sal, no suman 30 millones de dólares. ¿Ok? ¿Dónde está el resto del dinero? Le encontraron en Estados Unidos, cuando allanan las autoridades su casa, le encontraron dinero en efectivo, aparentemente más de 1 millón de dólares, que se los incautaron también en Estados Unidos. Pero luego hay una ruta del dinero entre Maiman, ¿no es cierto?, y Ecoteva, donde quedan recursos. Los herederos de Maiman pueden saber perfectamente dónde están, o deberían saberlo. O debería activarse la cooperación internacional para ubicar el resto del botín, Porque si bien no se va a cobrar la reparación civil, sí se pueden recuperar al final del día esos 30 millones de dólares en beneficio del Estado peruano. El botín, ¿no es cierto? El cuerpo del delito, el objeto del crimen, sí se puede recuperar. Y esa es una tarea que se puede hacer en ejecución de sentencia, como todos esperamos que se haga. No se trata solamente de condenar al culpable, sino tratar de recuperar todo lo que se pueda. La reparación civil, como reitero, es imposible que se pague. ¿Qué más tenemos en este caso? No olvidar que esta fue la famosa frase de la que hablaba Barata cuando dio su testimonio y amplió su testimonio para probar que Alejandro Toledo lo conminaba a que pagara. Este es un delito que se ejecuta, es decir, el cohecho, la coima, delito que ya ha prescrito el de cohecho, pero el que se ejecuta, que es el cohecho, el de pagar las coimas, se ejecuta cuando Toledo ya no era presidente. Y Toledo le reclama a Barata que pague, que vaya entregando lo que tiene que pagar. Además, recuerden ustedes que Toledo vuelve a postular a la presidencia del Perú. Entonces, Odebrecht tenía también el temor, ¿no?, de no pagar y quedar mal con un futuro presidente. Y paga. Según la fiscalía, se puede acreditar que se le pagaron más o menos 30 millones de dólares. Pero le decía, oiga, Barata, paga pues, carajo. Eso lo ha contado el propio Barata y ayer se leyó en el expediente. Es decir, había una conminación de Toledo para que pagara. Y Maiman, eso no lo discute ni la defensa de Toledo, ni la defensa de Toledo acredita plenamente el flujo de dinero a través de las cuentas que él designó para hacer este trasvase. El caso es clarísimo, yo creo que no admite más discusión, el caso de lavado de activos, y creo que debieron haberle puesto la pena completa de 20 años por lavado de activos. ¿Existe la posibilidad de que Alejandro Toledo obtenga una reducción de la pena? Esa es la pregunta que se hacían ayer en La República, y Rafael Dávila contestó con toda claridad que en la instancia en la que se está, no, ya en la Corte Superior terminó el caso. El abogado Alejandro Toledo va a apelar, que es lo lógico, siempre se apela, obteniendo nada, porque yo no creo que la Corte Suprema le baje la pena, por lo menos en lo que respecta al lavado de activos, donde reitero, el fiscal José Domingo Pérez debió haber pedido la pena completa. Ya se explicará por qué no solicitó la pena completa. Si el fiscal no pide la pena completa, los jueces no la pueden dar. Debió haber pedido la pena completa. ¿Por qué no la quisieron dar? No lo sé. Porque reitero, el caso de colusión, como veremos en un instante, es el más débil. Es el más débil. ¿Puede Alejandro Toledo tener el beneficio de semilibertad? No lo puede. ¿Puede Alejandro Toledo cumplir su prisión con arresto domiciliario como ha pedido su abogado? No puede. No puede. Todo eso ya está prohibido en nuestra legislación. ¿Desde cuándo? Desde la época de su gobierno. Ahí se prohibieron todos esos beneficios. Por lo tanto, Alejandro Toledo tiene que cumplir su pena hasta que cumpla 97 años, 23 años, no, hasta el 2043, perdón. Se computa desde el 2023. ¿Va a morir en cárcel? Probablemente. ¿Un presidente en el futuro lo puede indultar por razones humanitarias? Es posible, si cumple las condiciones establecidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué presidente va a querer indultar a Alejandro Toledo, un hombre que no tiene partido, desprestigiado absolutamente, condenado por corrupto? Bien difícil, la verdad. Creo que manda un mensaje la sentencia, sí, muy potente, en el sentido de que tiene que haber justicia, incluso cuando se trata del presidente de la República. Un presidente que fue una esperanza en la lucha contra la corrupción. De ahí la mayor vergüenza. Alejandro Toledo se presentó y ganó las elecciones como la antítesis del fujimontesinismo, tan corrupto que Alberto Fujimori se allanó en los casos de corrupción. Pero Toledo era la antítesis de eso y resultó siendo tan corrupto como todos los demás. ¿Es el fin de la historia? Sí, queda un colofón la Corte Suprema. ¿Por qué Alejandro Toledo está preso y no le han suspendido la ejecución de la sentencia? Porque han tenido que extraditarlo. Porque desde el 2017 hasta el 2023 ha evadido la acción de la justicia una y otra vez. Y ha incumplido toda la regla de conducta que le ponían en Estados Unidos, al punto de volver locos a los jueces allá. No es una persona que no se vaya a fugar, se va a fugar de todas maneras. Esa es su conducta. Por lo tanto, tiene que estar en prisión hoy. ¿Pero qué pasa con los coimputados? Ah, esa es otra historia. Ahí todas las prisiones están suspendidas. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Pero primero tenemos que hacer una pausa y la pausa viene auspiciada. Toyota. Hace 15 años, Toyota introdujo el primer vehículo electrificado en el Perú, marcando el inicio de una movilidad más sostenible. Veamos el siguiente video que nos muestra su compromiso con las tecnologías híbridas y eléctricas. Este video llega con el apoyo de Toyota.
Toyota del Perú celebra 15 años liderando la transición hacia una movilidad sostenible.
Y la descarbonización es parte de la visión de Toyota. Y esa visión en el tema ambiental la definimos como Beyond Zero.
Sí, de hecho Toyota desde la introducción al 2009 de la tecnología híbrida ha venido apostando por poder diversificar e impulsar esas tecnologías. De hecho hemos enfrentado muchos desafíos, evidentemente, que ha significado educar a las personas para que puedan tener ellos conocimiento sobre esas tecnologías, tener un poco más de cercanía. Hemos también coordinado con el gobierno para poder incentivar políticas públicas que ayuden a masificar la electromovilidad de nuestro país. Pero sabemos que eso todavía va a tomar un tiempo y por eso es que nosotros estamos apostando con la tecnología híbrida y GNV como una tecnología de la transición. Lo que estamos planteando, considerando el mercado actual de vehículos electrificados en el Perú, solo representa el 6%. Entonces nuestra meta al 2030 es poder vender más de 8.000 vehículos híbridos y electrificados, ¿no?
Con 15 años de innovación en el mercado, Toyota del Perú sigue apostando por la movilidad sostenible. Por eso nos presentaron su nuevo modelo, Corolla Cross híbrido eléctrico.
Y toco a hablar de los coimputados. La primera sorpresa, creo yo, fue la absolución del hombre de seguridad de Alejandro Toledo. Abraham Danón, conocido como Avi Danón, fue absuelto. El Poder Judicial rechaza prisión contra Avi Danón y descartó la colusión en el caso de la Interoceánica Sur. Y es que en realidad era muy, muy, pero muy difícil para la Fiscalía acreditar un caso de colusión. ¿Por qué? De nuevo, porque el pacto colusorio tiene requisitos en el Código Penal. Solamente puede realizarse por personas que tienen, funcionarios públicos, capacidad de decisión. Un civil podría ser, un tercero, un cómplice, pero tendrías que probar su complicidad en el pacto colusorio. Y Danón acreditó que había participado en todos los viajes del presidente Toledo en su calidad de jefe de seguridad, pero que jamás se había reunido con Barata, que no conocía a Barata, ni había tratado con él, ni con Marcelo Odebrecht, ni con nadie vinculado a la empresa Odebrecht, y que el contenido de las reuniones de Toledo, pues lo sabía Toledo, pero no él. Cosa que, en efecto, se acreditó durante el proceso y por eso se declaró su inocencia. Es decir, el señor Danón no es culpable, ha sido absuelto. Y en ese extremo, yo presumo que la Fiscalía no va a apelar, aunque podría apelar, hay que decir. Y por el otro lado, tenemos un caso que sí creo que es un horror. Y hay que explicarlo. Es el caso de el señor Pascual Font y de el señor Sergio Bravo. Poder Judicial condenó a 9 años de prisión a Alberto Pascual Font Quevedo. Esto, reitero, yo considero que sí es una gravísima injusticia y un horror. A ver, en primer lugar, para que haya colusión, los miembros del comité tendrían que haber recibido algún beneficio. La fiscalía no ha acreditado ningún beneficio. No se les persigue ni por lavado ni por enriquecimiento ilícito. Ni siquiera se menciona un cohecho, nada, ni un centavo. ¿De qué se les acusa? De haber otorgado la buena pro, que era su trabajo, que era lo que tenían que hacer. Dice el juzgado ayer que el estudio de factibilidad estaba desordenado. Esa es una apreciación subjetiva de la Contraloría. Pero eso no es un pacto colusorio. Y como estaba desordenado y dieron la buena pro, facilitaron el contrato. Si ese fuera el caso, tendrían que meter presos a todos los miembros de todos los comités que otorgan un contrato en el Perú. Porque lo único que hicieron fue cumplir con su trabajo, con su deber. Eso no es un pacto colusorio para favorecer a Odebrecht. Ni Barata, ni Maiman, ni ninguno de los demás contratistas peruanos que participan en el proceso señalan que el comité les facilitó el trabajo. Al contrario, señalaron que fueron un obstáculo permanente para lograr el contrato, por la cantidad de requerimientos técnicos que pedían. 9 años. Y uno dice, ¿pero por qué? Y es que hay un problema técnico. Si no condenan a los miembros del comité por colusión, ¿cómo van a condenar a Toledo? Que por último lo podrían condenar como cómplice, aunque lo han condenado como autor, sin ser el funcionario público que tiene capacidad de decisión para otorgar el contrato. Eso es utilizar a los seres humanos como un instrumento para sacar adelante una acusación. Bastaba con que lo acusaran por 20 años por el máximo de lavado de Toledo y conseguían el mismo resultado. En el caso de los dos miembros del comité, se ha suspendido la ejecución de la sentencia hasta que la Suprema revise la apelación. Aún cuando no han planteado apelación, hasta que no esté firme la sentencia, no hay prisión efectiva. El otro caso es de uno de los contratistas, del señor Castillo, de ICSA, que se le ha condenado a 14 años, pero se suspende pendiente de la aprobación de su colaboración eficaz. Tanto Lograña, que también están involucrados en este proceso, como Castillo, habían pedido colaboración eficaz y se les había otorgado a Lograña, pero el señor Castillo está pendiente de que se le otorgue la colaboración eficaz. Y en el caso del señor Camet, está pendiente su extradición, porque está fuera del Perú. Ese es el resultado final. Yo espero que la Corte Suprema, que tiene jurisprudencia bien uniforme sobre qué cosa es colusión y qué cosa no es colusión, arregle el desaguisado respecto de estas personas. Pero lamentablemente eso podría variar en algo la condena que hay contra Alejandro Toledo. Yo espero que no. Yo espero que la Suprema pueda arreglar el error del fiscal y que Alejandro Toledo cumpla la condena que tiene que cumplir, porque los hechos son gravísimos. Y esto tiene que mandar un mensaje muy potente. El crimen no paga. El crimen no paga. Tienes que responder por tus hechos criminales, así se tarden 10, 15 o 20 años en juzgarte. Ese es el resultado final. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Mañana vamos a ir sobre otros temas que estamos dejando. Mañana hay paro nacional. Vamos a ver cuál es la contundencia de este, que tanto miedo le mete al gobierno, que en este momento comienza a escuchar voces desde el Congreso pidiendo la vacancia de Dina Boluarte. ¿Quién diría? Parece más floro que realidad, ¿no? Pero Patricia Chirinos ahora pide la vacancia de Dina Boluarte. Increíble. Nos tenemos que despedirnos sin antes mencionar, por supuesto, nuevamente a nuestros auspiciadores, y comenzamos con PrestaMipe. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Y La Tarumba. La Tarumba está en Arequipa con Quereres, un espectáculo de circo que celebra su 40 aniversario. Últimos días para gozar de artistas de primer nivel, de los payasos más ocurrentes y de la mejor banda de música circense en vivo. No se olviden de compartir este programa. Si no han entendido nada del caso Toledo, bueno, acá lo tienen absolutamente resumido. Compártanlo y, por supuesto, denle like en cualquiera de las plataformas en las que estén para que el algoritmo nos favorezca y más gente pueda ver este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.